un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos aquellos que están en sintonía con nuestro programa de 3 a 4 de la tarde de lunes a viernes por las ondas de Radio Martí. Agradecemos la sintonía tanto de los que están dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y hoy estamos cargados de noticias y nos vamos directamente a La Habana, porque ha ocurrido algo que verdaderamente nos preocupa, algo que sinceramente está muy fuera de lugar, y es con relación a la situación que está atravesando en este momento la dama de blanco, Xiomara Cruz. Y quiero darle la bienvenida desde La Habana a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Sí, buenas tardes para ti, Cari. Buenas tardes para todos los que están en el estudio, los que me puedan escuchar.
Bien, quiero ante todo comenzar por la denuncia que ha hecho tu esposo Moya, y que vamos a oír el audio donde se provoca una discusión porque ahora la policía de Guanabacoa ha invadido el lugar donde se recupera Xiomara y quiere tomarle declaración por propagación de enfermedades. Vamos a oír el audio de la discusión de Noya con la policía y después quiero que tú me digas a dónde estamos en este momento con la situación actual. Adelante.
Sí,
con la...
En muchos momentos ya yo estoy aquí ya.
¿Sí? ¿Y qué van a hacer?
¿No puedo hacer nada?
Si no, yo no puedo hacer nada.
¿Qué no puede hacer nada?
Mira, lo que van a hacer, mira, espérate, déjame decirle qué va a hacer.
Regresar.
¿Pero qué va a hacer? Usted lo que va a hacer es que los familiares le están diciendo a usted que ya no va a...
Escúcheme,
no,
la familia, ¿usted no ve la calidad que tiene ella?
Ahora yo voy, le hago una denuncia a la jefa de policía.
No, busca a la jefa de enfermería. Y
busca a la jefa de enfermería.
¿No tiene? Porque ni la calidad, escuchen, ni la calidad que tiene usted, la calidad que tiene ella, no la tiene usted. Y ya ella sabe lo que estamos hablando, porque ya la jefa del municipio, vuelvo y repito, la jefa del municipio de Guanajuato, la PNR.
Es verdad. Coméntame, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde está en este momento la situación de Xiomara? ¿Y por qué este empecinamiento de acusarla ahora de propagación de enfermedades?
Sí, bueno, mira, quiero decir, sobre la una de la tarde, estábamos la hija, Ángel Moya, un nieto, y quien les habla, Berta Soler, ahí en el cubículo donde está Xiomara ingresada, que es Miguel Enrique, el hospital Miguel Enrique. De pronto entró un hombre vestido de policía, pensamos que iba a preguntar por algún paciente, estaba desorientado y era diciendo, vengo a levantarle una denuncia, tiene una denuncia y quiero recoger, ¿cómo se llama?, la datos de Xiomara, porque está acusada de propagación de enfermedades, producto que esta acusación la hizo la directora provincial del municipio de salud pública del municipio de Guanabacoa. Le dijimos, mira, ninguna declaración le vas a tomar a Xiomara, puesto que está en un lugar, está en un hospital, en las condiciones de salud como está ella, y ella no va a declarar nada. No, usted, voy a poner que ella se niega. No, usted no va a poner que se niega, usted no va a tomarle ninguna declaración, esa falta de respeto a ustedes, porque aquí le están faltando de respeto y violando su derecho a decir que no va, o a nosotros como familiares, decir que ella no va a dar ninguna declaración. Dice, no, la hija sabe de qué estamos hablando, porque están acusadas, ella y su hija, de propagación de enfermedades. Le digo, mira, ella no puede estar acusada porque en ningún momento... Xiomara tiene una enfermedad que está activa, o tiene, si tuvo o tiene tuberculosis, no está activa. Por eso es que el 21 de octubre del mes pasado, de octubre, le dieron el alta médica a recuperarse con tratamiento en su casa. Ella no está propagando ninguna enfermedad, ni sus condiciones físicas le ha permitido a ella que salga del lugar o de su casa para estar propagando ninguna enfermedad si realmente la tuviera activa. Pero además te voy a decir algo más, esto es una falta de respeto tuya porque tienes que contar con el médico y con la aprobación nuestra, los familiares, para poder invadir este lugar donde está. Así que arranque y vete de aquí. Me dice, no, 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 esto no es tuyo. Dile, ni tuyo tampoco, sí, es mío. Esta es mi casa. Dile, no, esta es del pueblo. El hospital es del pueblo. Y entonces, por lo tanto, en este cubículo no tienes que hacer nada. Bueno, realmente el tono de voz por parte de la hija, por parte mío y este policía, no fue baja, fue bien alta, donde llegó una enfermera y la enfermera jefe de la sala y lo saca. Bueno, mire, el régimen cubano no sabe qué otra cosa va a inventar. No puede sustentar, no puede continuar diciendo que Xiomara no puede salir del país temporalmente porque tiene una TB. La tuberculosis se cura y más con tratamiento. Y en el caso de Xiomara, que está en una fase 2, donde los médicos están explicando que no está activo, que no contamina a nadie, por eso no tiene por qué usar el Nasauco, ni ella, ni los que estamos al lado de ella, ni ellos como médicos. Entonces, ahora mismo el régimen cubano está inventando una acusación para si realmente ya nos dan el acta médica por parte de la tuberculosis de Xiomara, decir que Xiomara no puede salir del país ni la hija porque están regulados, porque están pendientes o tienen pendientes cosas judiciales, una acusación que es judicial. Entonces, lo que aquí realmente el régimen cubano está pretendiendo esto, cuando ya le den el alta a Xiomara, que están andándosela en estos días por la parte de la tuberculosis, poner que Xiomara no puede salir del país con una visa humanitaria por la forma que pueda salir del país, producto de que está acosada. Esto es lo que se trae en el régimen cubano y un criminal. El policía tuvo que irse, demoró como 2 o 3 horas en la parte de la enfermería del hospital, de la misma sala donde está Xiomara, diciéndole no sé qué al médico o a la médico que estaba o a la enfermera, pero realmente no regresó, pero dijo que él iba a venir de nuevo a levantarle la acusación, a tomarle declaración a Xiomara, la cual no lo va a hacer, puesto que ella no tiene por qué estar acusada, porque ni deambuló en la calle, ni salió en la calle, y además, si realmente tuvo o tiene la enfermedad de tuberculosis, no está activa y no está para propagar ni para infectar a nadie.
Pero además, en definitiva, ella tiene que tener una copia del alta que le dieron en el hospital. Por lo tanto, ella no salió sola a propagar una enfermedad. Pero además, ahora en este momento, Berta, las autoridades de ese hospital, ¿cómo han respondido? ¿Ustedes han hablado con ellos? Porque una enfermera es una enfermera, pero ahí tiene que haber un jefe de sala, tiene que haber un médico, sí. Tiene que haber alguien responsable de todo esto.
Mira, la jefa de sala fue la que sacó al policía del cubículo donde está Xiomara. Hay una doctora llamada Maripaz que me dijo, no, si ella quiere, en cualquier momento, lo que le dice, mira, yo no vine al hospital porque no quise, que dile, no, ella no va a decir nada. Ella no va a decir nada porque está enferma. Incluso ayer ella pudo almorzar sobre las 4 de la tarde, porque eso fue como a la 1 y está enterada Xiomara, pero también le voy a decir algo. Xiomara no ha ingresado porque quería ingresar a la cañona. Esto realmente lo propuso y lo organizó el Departamento de Seguridad del Estado, tratar de a la cañona ingresar unos 20 días atrás a Xiomara, porque sabía que Xiomara se iba a negar por sus razones. Las razones son, para el que me escucha, todo el malestar y todos los problemas de salud que tiene Xiomara Cruz Miranda se lo tenemos que achacar y responsabilizar al Departamento de Seguridad del Estado, que fue el que ordenó que pusieran a Xiomara en esta forma, en este estado en que está. Porque Xiomara entró buena y sana a prisión y salió en estos 9 meses, ha estado muy mal, y en estos 9 meses, quiero decir, meses atrás, estuvo presa en Ciego de Ávila. Entonces, bueno, lo que le decía, que los médicos aquí saben muy bien, y se lo dije a la doctora, Xiomara aquí no entró por tuberculosis. Xiomara entró aquí por un proceso respiratorio, tenía una infección respiratoria, y por eso que ingresa, no ingresa aquí por ningún problema de tuberculosis, y es por lo que la están tratando por infección respiratoria, la cual ya le han hecho una placa hoy y ha mejorado. Lleva 12 días con Rosefin y otros antibióticos y otras vitaminas también. Xiomara no ingresó ni por tuberculosis. Entonces es una farsa de esta que levantó esa denuncia en contra de Xiomara, que estaba propagando enfermedad. Esto es una vez más una muestra, una patraña más de régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, para después, cuando le den el alta a Xiomara por la TV, decir que no puede salir del país porque está regulada.
Ahora bien, hay una realidad, Berta, y yo quiero que tú me temerán ellos que si ella es vista por otro médico, por una segunda opinión, descubran en realidad que a lo mejor nunca tuvo tuberculosis o quizás le inocularon algún tipo de virus. Todo es posible cuando se cae en manos de médicos que están al servicio de una tiranía. ¿Contemplan ustedes esa posibilidad? Por eso el acoso, por eso tratar de evitar que obtenga una visa humanitaria, por eso ahora la acusación a una mujer que fue dada de alta de que ella se fue y está contaminando o ha contaminado con una enfermedad. ¿Qué lectura le das tú, ustedes que están al lado de ella, a todo esto tan atípico, tan terrible, tan sumamente, diría yo, vergonzoso para los que representan a la salud pública cubana?
Sí, mira, estamos seguros, o casi seguros, que Xiomara no tuvo TB. Y si realmente la tuvo, es porque se lo inocularon. Xiomara ni es fumadora, ni ha tenido ningún problema respiratorio en su vida. Bien, y si no la tuvo, ellos están mintiendo. La realidad sí es que Xiomara tiene una sintomatología, tiene un malestar que es el que la está agobiando ella, que lo conoce realmente cuál es la patología real de Xiomara, el diagnóstico real de Xiomara lo sabe el Departamento de Seguridad del Estado y los médicos que antes la han atendido, y que por orden del Departamento de Seguridad del Estado que no diga la realidad. Realmente el régimen cubano no quiere que Xiomara salga del país para que los médicos que no están a su servicio digan realmente el verdadero diagnóstico y si realmente tuvo o no tuberculosis y cómo fue que la adquirió.
Ahora bien, ¿ella padecía de asma? ¿Ella fumaba?
No, ella nunca fumó y tampoco tenía ningún problema respiratorio.
O sea, cuando ella entra al hospital, la razón por la cual entra es porque de pronto tuvo falta de aire. Puede ser una bronquitis, ¿no? Pero no es indicativo precisamente de que fuera una crisis tan grave. Y hemos visto el deterioro que bajo la presencia de las autoridades sanitarias cubanas ha tenido esta mujer en menos de un año.
Sí, efectivamente, en ocho meses, casi 9 meses, se ha deteriorado físicamente Xiomara Cruz Miranda. No digo mental porque está con una mente tan clara, está tan a la viva, está tan coherente en todo lo que piensa, en todo lo que dice, que realmente ni se lo olvida nada, no ve a escapar nada, y por problemas mentales no tiene, pero problemas de salud sí, y se ha deteriorado en estos 9 meses, casi 9 meses, terriblemente, que a tal punto que está prácticamente como distrófica. Y bueno, quiero para que sepan, que no lo sabe, que un tratamiento de la TB es tan fuerte que de las reacciones adversas, entre las reacciones adversas que da es vómito, dolor abdominal, el deseo de no comer, falta de apetito, cansancio, el sueño, y bueno, esto es lo que le está pasando, le ha pasado a Xiomara, que le ha dado, o le estaba dando reacciones adversas este medicamento, que si lo llevaba o no lo llevaba, sí le está dando estas reacciones adversas. Claro, Dios, si llevaba el tratamiento o no llevaba el tratamiento, este tratamiento sí le está dando reacciones a la pena.
Bueno, Berta, gracias. Seguimos al pie del cañón. Todos los días estaremos contactando contigo y estaremos denunciando, desde luego, todo esto que está ocurriendo con la dama de blanco, miembro de la OMPACO, Xiomara Cruz, expresa política y de conciencia, la cual ahora está acusada supuestamente de propagar enfermedades. Era Berta Soler, líder de las Damas de Blanco desde La Habana, Cuba. Bien, y ahora me voy precisamente con José Alberto Gutiérrez, periodista de Cibercuba, porque Bolsonaro ha destapado indudablemente una denuncia donde habla de terroristas entre médicos cubanos y dice que Fidel Castro está con el demonio. Hola, José Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué
tarde,
lo que ha pasado Cari. Ahora en este momento? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró ayer lunes que existían terroristas entre los integrantes de la multitudinaria misión médica cubana que estaba en ese país entre mediados del 2013 y el 2018. Háblanos un poco, porque hemos visto el informe tuyo en Cibercuba y nos gustaría que el pueblo cubano obtuviera, ¿no?, de primera mano qué es lo que está ocurriendo para una denuncia tan sumamente grave.
Sí, correcto. Bueno, el presidente Bolsonaro soltó esa denuncia ayer, no de manera, digamos, formal, sino en un contexto de... Él comentaba ante la prensa la actitud que tendrá su gobierno en la lucha antiterrorista y el apoyo que dará Brasil a los Estados Unidos en este conflicto, ¿no?, que ha surgido ahora en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e incluso Irak, ¿no? Entonces él definía la postura de su gestión, de su gobierno, y cuando le preguntan, se ha preguntado sobre qué hará con los terroristas, cómo colaborará con la lucha antiterrorista, él define posiciones y dice que colaborará enérgicamente y que entregará cualquier terrorista que esté en territorio brasileño, lo denunciará, y comienza a citar ejemplos, entre los cuales cita un exterrorista italiano, Cesare Battisti, que fue un hombre que en los años 80, 70, aterrorizó con actos de terrorismo Italia, estaba siendo buscado desde esa época y se escondía en Brasil bajo el gobierno, bajo la protección de Lula da Silva desde los años 2000, y que ahora a la entrada de Bolsonaro salió huyendo de Brasil y lo capturaron ya en la frontera de Bolivia, ¿no? Y ya fue, este hombre ha sido deportado a Italia. Entonces, él, siguiendo esos ejemplos de colaboración de su gobierno con la lucha antiterrorista, dice, incluye a los cubanos, dice que él tiene informaciones de que había terroristas entre los médicos cubanos y que una de las cosas por la que Cuba sacó corriendo a los médicos es porque sabían que él los iba a agarrar, los iba a denunciar y darle el seguimiento necesario a esto, ¿no? Ya no es la primera vez que Bolsonaro cita esto. Ya él había dicho que entre los intereses del Partido de los Trabajadores al llevar estos miles y miles de cubanos, en el medio había también grupos o médicos o supuestos médicos, como le dice él mismo, médicos entre comillas, que cuya labor era divulgar política y hacer grupos, incluso según Bolsonaro, grupos de guerrilla que podrían actuar desde Brasil, ¿no? Y entonces ahora él vuelve a citar esto, pero ya mucho más serio. Él dice que son terroristas. Él no explica por qué no dio informaciones. Ya anteriormente le había dicho que él no necesitaba probar esto porque él tenía convicción. Creemos que como presidente tiene acceso a información privilegiada, a los servicios, toda la información de los servicios secretos brasileños, a los cuales él tiene más acceso todavía, considerando que es un ex militar, es un hombre que tiene una relación y un conocimiento amplio de cómo funcionan tanto el ejército como los servicios secretos y los servicios militares. Entonces debe tener bases para decir esto. No creo que sea una información vacía para reforzar sus divergencias ideológicas con el régimen cubano, porque esto él no lo necesita, ¿no? De hecho, y ya entro a comentarte lo segundo que dijo, él ataca ideológicamente sin necesitar este tipo de acusaciones, ¿no?, para las cuales suponemos que tenga fundamento.
Vaya, indudablemente él lanzó también acusaciones sobre la composición del contingente médico cubano en la época de Dilma Rousseff en el 2013. O sea que aparentemente o indudablemente Esto ha saltado a la luz debido a la crisis, ¿no?, que se ha creado, y la solidaridad de él, ¿no?, con la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente. Ahora, tu lectura, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Va a haber una investigación más profunda? ¿Se va a elevar esto, el tono, el nivel? ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, yo pienso que ahora hay que ver primeramente la reacción que va a tener el gobierno cubano, de qué manera va a responder. Ahí él elevaría el tono o no. Una investigación por ahora no existe, él no la ha ordenado. Él se refirió a que estos terroristas salieron huyendo cuando en medio de la retirada del contingente realizada entre noviembre y diciembre del 2008, del 2018, un mes antes que él asumiera la presidencia, esta estampida que organizó el gobierno encabezado por Díaz-Canel, sacando en menos de un mes, movilizando una flota con la cual Cuba no cuenta, para sacar 8.000 pasajeros en menos de un mes, esta estampida, en estos también se habrían ido los que él califica de terroristas infiltrados, patrocinados por el gobierno cubano. Lo que sí está más que probado ya era que existían funcionarios cubanos, agentes cubanos, que eran aquellos que controlaban al contingente, a los médicos, que los vigilaban, que los autorizaban a salir, a entrar, a viajar, a traer familiares. Ese control regio que ejerce el gobierno cubano sobre los médicos cuando los envía a misiones, ¿no? Entonces, esto sí ya está más que probado, y que estaban travestidos, mascarados como asesores de la Organización Panamericana de la Salud, y que eran funcionarios del Ministerio de Salud Pública, miembros del Partido Comunista y, en última instancia, o en primera, quién sabe, agentes de la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, esto sí está más que probado en documentos, etcétera. Pero ya lo de los terroristas, según él, se escaparon, huyeron, ¿no?
No, indudablemente pensamos todos que había sido producto que se descubriera de que dentro de este contingente hubieran, vaya, quizás personas con labores de proselitismo político, pero la palabra terrorista ya sube el tono de total y absolutamente. Quiero darte las gracias a José Alberto Gutiérrez por tu presencia, por tu labor de periodista investigativo y por poner en claro lo que se ha destapado como una nueva crisis. ¿Consideras tú, por último, que puede haber un congelamiento en las deterioradas relaciones entre ambos países?
La verdad, Cuba está tiene una deuda muy grande con Brasil, una deuda que está actualmente Cuba no paga. Brasil ya ha tenido que, el Estado brasileño, que las arcas públicas, que cubrir esta deuda que Cuba tiene con bancos brasileños, porque los gobiernos anteriores de Lula da Silva y Dilma Rousseff pusieron al Estado como fiador de estos préstamos que Cuba tomó en Cuba. Me refiero a préstamos del puerto del Mariel y para compra de alimentos, básicamente. Entonces, creo que a Cuba no le convendría subir el tono, porque estamos hablando ya de intereses económicos bastante fuertes en este momento, que Cuba está con una insolvencia y con un déficit de moneda corriente muy alto, ¿no? Entonces, pelearse todavía más con los acreedores sería más complicado para Cuba, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, te reitero, gracias a José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo, por tu presencia tras la noticia en la tarde de hoy. Me voy a una pausa, regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Cachanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6:00 a.m. como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia. Gracias por mantener la sintonía con nuestro programa en el día de hoy. Bien, desde el día de ayer hemos estado siguiendo la crisis en Venezuela. Ha habido una batalla por recuperar el Palacio Legislativo. En el día de hoy, Guaidó y un grupo de diputados lograron quebrar el cerco policial y sesionaron en la Asamblea Nacional. O sea, lograron romper este bloque que había sido creado por Luis Parra, que se había prestado para el juego político con las fuerzas que comandan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero bueno, para ponernos en contexto precisamente qué está ocurriendo, qué ha ocurrido y qué se espera que ocurra, me voy a Caracas, Venezuela, donde tengo a Pedro Pedrosa, analista político, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Pedrosa. ¿Cómo está la situación y qué ha ocurrido?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari? Ante todo, a pesar de que ya pasó el Día de Reyes, feliz año nuevo para ti y para toda tu audiencia, ya que no habíamos tenido la oportunidad de conversar antes.
Igualmente para ustedes.
Gracias. Mira, yo entiendo que el periodismo se dedica a analizar la noticia y estos espacios se dedican a eso. Pero yo voy a hacer un poco bastante más pesimista y tal vez no sé cómo vaya la orientación de esta entrevista, pero lo que estamos viendo en Venezuela, además de bochornoso, es simplemente un show de propaganda, Cari. Esto, lo que ocurrió hace dos días, el día de la instalación del Parlamento, y lo que ocurrió hoy, es irrelevante, y es irrelevante porque no sirve para nada que el Parlamento sesione. Hay que terminar de entender que en Venezuela no hay instituciones. Lo que estamos viendo es un show para mantener algunas mentes frágiles entretenidas. Este Parlamento, presidido por Juan Guaidó, este Parlamento tiene ya 4 años en funciones. Y el presidido por Juan Guaidó ha tenido 1 año en funciones en las cuales no se les ha impedido entrar al hemiciclo del Parlamento, ya han podido sesionar y los resultados de su gestión han sido nulos. Pero mientras tú y yo estamos conversando, hay gente en Venezuela que tiene que resignarse con algunos mendrugos o algunas migajas, y otros pocos que están peor no tienen ni siquiera esos mendrugos para comer. Otros cruzan la frontera a pie para irse caminando hasta Chile, otros se arrojan al mar para llegar hasta las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, y mientras tanto la clase política incompetente y más que incompetente, tarifada, vendida, subsidiada por boliburgueses y por la renta petrolera, siguen montando este patético espectáculo que termina de confirmar lo que la gente no quiere decir, que por un lado Venezuela es un Estado fallido, y en la jerga popular lo que somos es una república bananera. Eso es lo que sucede en Venezuela.
Pero bueno, indudablemente que hay una realidad, tus palabras son bastante fuertes. Cuando tú hablas de que es un show mediático, ¿a qué te estás refiriendo? Porque indudablemente, sí, ha sido bien atípico todo lo que ha ocurrido, ha sido bien fuera de lugar, se ha demostrado una ingobernabilidad total por parte de los que siguen a Juan Guaidó, pero al mismo tiempo quienes tienen la fuerza, y en esto hago el papel del abogado del diablo, son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que tienen el ejército, porque vimos que eran fuerzas militares las que impedían con cascos blindados, con antibotines, la entrada y el acceso de Guaidó ayer al Palacio Nacional. O sea,
a ver, Cari, en efecto, o sea, esa es la lectura de lo evidente, pero si tú me dices que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tienen el control de las Fuerzas Armadas, yo te digo, por otro lado, sí, es verdad, las Fuerzas Armadas, a las cuales yo pertenecí y por las cuales me fui por no convalidar este tipo de cosas, pero las Fuerzas Armadas jamás han tenido un aliado en la oposición venezolana. O sea, las relaciones se construyen sobre confianza. Juan Guaidó instó a los militares a pasarse para el lado correcto de la historia y después los dejó muriéndose de hambre allá en Cúcuta. Entonces, ¿cómo tú construyes confianza con una institución a la cual dejas abandonada? Y no hablemos del 30 de abril, cuando en esa escaramuza donde el señor Leopoldo López trató de hacerse ver como el salvador de la patria, bueno, pues dejaron a otros tantos, creo que son unos 30 militares guardados a la buena de Dios en algunas en un par de embajadas por ahí. De modo que sí, en efecto, la tiranía, ¿verdad?, que es como yo la denomino, la tiranía tiene el control de las fuerzas militares, pero la oposición, o eso que se hace llamar la oposición, que, inciso, Cari, hay que estar claro que la oposición son socios económicos del régimen. Por eso yo te digo que esto es un show, el más favorecido con el show que está
ocurriendo. Ahora que la oposición son socios económicos del régimen, estamos hablando que lo que ocurrió ayer, por ejemplo, ha hecho que países como Argentina, México, Panamá y Uruguay pues hayan sumado y hayan desconocido a la asamblea que quería crear o que intentó crear Nicolás Maduro con Diosdado Cabello. Pero cuando tú me dices que son socios comerciales, yo creo que tú tienes que aportar, ¿no?, algo más que un criterio, porque son palabras bien fuertes para una comunidad que está a la espera de lograr insertar nuevamente a Venezuela dentro del marco de las naciones democráticas.
Perfecto, eso es lo que todos deseamos. Y yo cuando digo esto, te lo he dicho en otras oportunidades en este mismo espacio. La oposición es el producto del sistema rentista venezolano. Se financia con los contratos que obtiene a través de intermediarios con el régimen. Eso está evidenciado. Bueno, hemos hablado en otras oportunidades de Verde y Associates, los principales financistas de Voluntad Popular y de Primera Justicia. Entonces, que son contratistas del gobierno. Entonces tú me dices que la comunidad internacional, sí, pero es que de eso no salimos desde hace 20 años. Pronunciamientos contundentes, cartas enérgicas, desconocimiento, memes, titulares en El País o en el ABC de España, eso no ha solucionado nada y no lo va a solucionar. Por eso te digo que no deja de ser un show. Porque sí, va a generar una cantidad de titulares, va a generar una cantidad de análisis, pero el verdadero problema de los venezolanos no es atacado. Si los países de la comunidad internacional quieren hacer algo por Venezuela, bueno, corten relaciones diplomáticas con el régimen, con la tiranía, retiren a todos sus embajadores. No es que reconozcan a los embajadores de Guaidó afuera, es que retiren a sus embajadores de acá de Venezuela. Es que hagan amenazas, es que corten el comercio con Venezuela, definitivamente, no a medias. Pero mientras sean pronunciamientos enérgicos, cartas contundentes, declaraciones conjuntas, eso no soluciona nada, Cari. O sea, pongámonos la mano en el corazón, hagamos un inventario, no hace 20, sino apenas 6 años atrás, y entonces veamos cuántos titulares de este tipo se han generado en los últimos años en Venezuela, qué es lo que ha resultado. Lo único que ha resultado son 5 millones de desplazados, un sistema de salud precario, la FARC, el ELN, Hezbollah, campeando dentro de Venezuela con territorios tomados, con control de territorio, de población y de recursos, la exportación de oro del arco minero a manos llenas dirigida a Turquía, al gobierno de Erdogan. Eso es lo que ha resultado de todas esas declaraciones contundentes y de todos esos titulares de prensa. No ha resultado otra cosa. Y yo espero que me comprendan yo condeno una cantidad de cosas y la señalo tratando de que la gente entienda que no hay oposición en Venezuela. Y si me van a pedir soluciones, pues yo invitaría a quienes llevan ya años en el exilio, perdiendo el tiempo y viviendo bien, a que sean quienes se dediquen a dar esas soluciones abiertamente y hablar las cosas como se tienen que hablar, porque pretenden que uno lo haga desde acá, ¿verdad? Mientras ellos están muy felices asistiendo a cuantas fiestas se montan allá en el Doral, eso es bastante injusto. Lo que tenemos es que entender que la realidad no pasa por mecanismos convencionales. La solución no pasa por mecanismos convencionales insertos en el marco del PIAR o de la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela vive una situación de hecho, y las situaciones de hecho se terminan con otras situaciones de hecho. Mientras sigamos hablando y sigamos atentos a los shows que nos montan para aumentar la popularidad de uno o de otro dirigente político, pues seguiremos entretenidos en Twitter, en Instagram, en Facebook, viendo así algunas cositas que nos entretienen, que nos hacen pensar ahora sí, y ese ahora sí nunca llega. Nada
veo,
va a cambiar.
Te veo, Pedro Rosa, verdaderamente descorazonado, pero mira, por ejemplo, ayer mismo Diosdado Cabello, con la conducta de él y la amenaza contra el canciller argentino Felipe Solá, pues logró que indudablemente se creara una fricción entre países que eran amigos. Al mismo tiempo ha habido una reacción por parte de Michelle Bachelet. La situación en Venezuela, yo sé que no es fácil, es atípica, es algo que viene caminando no desde ahora, desde el tiempo de Hugo Chávez, pero decir que toda la oposición que está viviendo bien en el exterior, a mí me parece que es un tanto como que defraudante, o quizás es una afirmación de parte tuya que está abarcando a personas que verdaderamente están tratando de llevar a vías de efecto una política que consuma su propósito, que es regresar a Venezuela a el Estado de Derecho que perdió, no ahora, con Hugo Chávez en el poder.
A ver, Cari, cuando uno hace generalizaciones, tiende a ser injusto, ¿verdad? Pero cuando uno hace generalizaciones, también la gente, hay gente que se siente aludida, y es a ellos a quien va mi mensaje, y hay gente que dice, eso no es conmigo. Entonces, esa gente que dice, eso no es conmigo, tienen que tratar de tomar otros cauces y alejarse de las personas que nos han mantenido en esta situación. Que hay un distanciamiento con Argentina, pues a mí eso me parece maravilloso, más en el contexto de que el señor Alberto Fernández se aleje de su mentora Cristina Fernández y que se alinee con la causa de la civilización occidental. Sin embargo, me parece que en el caso de la Argentina eso no va a durar mucho. Y por otro lado, Cari, cada vez que Diosdado Cabello o cualquier personero del régimen aparece desencajado o desesperado, solemos decir, el régimen está acorralado. Y yo tengo 20 años escuchando eso. Fíjense cómo actúan, están desesperados. No están desesperados en lo absoluto. Son una tiranía en pleno ejercicio del poder y lo usan. Y por eso es que hacen eso. Y por desencajados, pues mira, yo hace rato dejé, por lo menos en Venezuela, ¿verdad? De repente en otros países eso funciona, pero yo hace rato dejé de creer en eso de los carómetros, ¿no? De eso de que mira de la cara a fulano o mira de la cara a mengano. Tenemos viéndole el carómetro a Jorge Rodríguez, a Diosdado, a Maduro y al propio Chávez desde hace 20 años, y un día están muy desencajados y al otro día están sumamente sonrientes. Así que lo que yo trato de transmitir, Cari, es que no podemos seguir haciendo lo mismo, ni podemos seguir esperando exclusivamente por declaraciones o pronunciamientos. Hay que tomar acciones contundentes. Y reitero esta frase, Venezuela vive una situación de hecho. Y las situaciones de hecho se corrigen o se modifican con otra situación de hecho. No hay marco constitucional, no hay marco legal para la situación que vive en Venezuela. No había marco legal para la invasión de los aliados el día D en Normandía. No la había. Como no había un marco legal para reconstruir la Alemania devastada por el nazismo. Lo que tenemos que entender es que el problema de Venezuela no es un problema de política convencional. Y mientras muchas muy bien intencionadas personas que probablemente me están escuchando porque viven allá en la ciudad de Miami, siguen buscando parapetos y impuestos legales en la constitución creada por Chávez, que es de paso la camisa de fuerza que le montó Chávez a este país, mientras esas muy buenas intencionadas personas sigan buscando esos escondrijos dentro de esa constitución, no vamos a lograr absolutamente nada, Cari. Es lo que te quiero decir.
Bueno, verdaderamente te veo muy defraudado, te veo con muy poco espíritu de triunfo en las acciones políticas que se están haciendo. Te agradezco desde luego la franqueza, para eso estamos, para que ustedes opinen, para que ustedes se lleven adelante sus criterios y que cada cual saque sus conclusiones. Te doy las gracias desde Caracas, desde donde está la situación ardiendo, está bastante violenta, está Venezuela en crisis y mantendremos el dedo en el rincón, en el renglón, hasta tanto se solucione este problema. Gracias, Pedro Pedrosa, analista político desde Caracas, Venezuela. Bien, y ahora pues vamos a tocar un tema porque ha ocurrido como un desencuentro muy grande, ¿no?, con relación a al deporte en Cuba. Díaz-Canel ha denunciado que las acciones de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para evitar que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe, ¿de quién es culpa? Pues bueno, de Estados Unidos. La Federación Cubana de Béisbol denunció obstáculos para asistir a la Serie del Caribe por concesiones de la Confederación para el Béisbol Profesional del Caribe a presiones de Estados Unidos. El deporte cubano es también agredido por el imperio, ha dicho en una cuenta de Twitter el señor Díaz-Canel. Somos Cuba, somos continuidad, en fin, lo que escribe eternamente el que está de turno al mandato en Cuba. Este sábado la Federación Cubana de Béisbol emitió un comunicado en el que informó que la isla quedó marginada de asistir a ese certamen al celebrarse del 1 al 7 de febrero en Puerto Rico debido a las presiones ejercidas por Estados Unidos. La entidad rectora del béisbol, y estoy leyendo textualmente un cable de la Agencia Cubana de Noticias, no es mi opinión, es lo que estoy leyendo que sale de la Agencia Cubana de Noticias. De acuerdo a la Agencia Cubana de Noticias, Juan Puello recalcó que de ninguna forma son ni el pueblo cubano, sino sus autoridades ni sus atletas la razón de esta decisión, pues el contexto está debidamente constatado y escapa a su control. Añade la nota que al impedir no asegurar las condiciones y reiterar la posibilidad de que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe, el comisionado del CBPC también informó que de la Federación de Béisbol, que la asamblea de ese órgano decidió invitar a otra delegación que sí tendrá garantizada su ausencia. Me gustaría compartir con ustedes, antes de cerrar el programa, cortesía de ESPN, vamos a escuchar justamente lo que tiene que decir desde Santo Domingo, el programa Grandes en los Deportes de la 102.5 FM y la respuesta de Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación de béisbol profesionales de Cuba a esta declaración de Cuba y de Díaz-Canel. Adelante con el audio.
En el mes de septiembre, yo tuve y me dieron una cita en el consulado aquí en la República Dominicana, el consulado norteamericano, y ahí empezamos a hacer las gestiones para, no solamente en el caso de Cuba, sino también en el caso de Venezuela, los jugadores venezolanos que no tenían visa. El consulado norteamericano aquí en la República Dominicana nos dio todas las facilidades para que el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visa vinieran a obtener su visa aquí en la República Dominicana. Estamos hablando del mes de septiembre. Hace alrededor de casi dos meses, no quiero mencionar el nombre del ejecutivo del béisbol cubano, donde ya nosotros habíamos recibido una información del comité organizador que teníamos que resolver el asunto de las visas. Hace casi dos meses que se le manifestó ese ejecutivo del béisbol cubano y él se comprometió a obtener esas visas. Te recuerdo, no sé si lo sabes, que a Puerto Rico viajó un equipo de voleibol y un equipo de baloncesto cubano y se obtuvieron las visas. Eso significó, en este caso, quien tenía, diríamos en principio, que obtener esas visas era ese ejecutivo del béisbol cubano que se comprometió a obtenerlas. El asunto es que pasaron los días, recibimos en cierta manera un requerimiento del comité organizador que aclaráramos el asunto de las visas de Cuba y se le volvió a reiterar a la Federación Cubana que ellos tenían que resolver ese problema y que poníamos a disposición todo nuestro personal de la Confederación para asistirlos aquí a principios de enero que vinieran a obtener las visas. Claro está, eso no se dio porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Entonces ya no podíamos, en cierta manera, que es lo que yo manifesté por escrito a la Federación Cubana, de que podían incluso acusarnos de una publicidad engañosa en Puerto Rico, y tú sabes muy bien cómo se manejan esos asuntos en territorio norteamericano con la publicidad engañosa, diciendo que Cuba iba a participar y al efecto no habíamos resuelto el asunto de la visa. Esa es la situación que hay ahora, independientemente de otros aspectos que aclararemos en su oportunidad.
Entonces, licenciado, en resumen, ¿Cuba no hizo los trámites necesarios para tener el visado de Estados Unidos?
Es correcto eso. Es correcto.
¿La responsabilidad de la ausencia de Cuba en la Serie del Caribe es porque ellos no hicieron sus gestiones consulares?
Es correcto eso. Yo le he dicho muchas veces esto. No hay ningún inconveniente con la participación del equipo venezolano, ni con la participación del equipo cubano, con ninguno de los dos. Lo que hay que obtener las visas. Y las visas pusimos a la disposición, reitero, todo el personal nuestro, incluso fuimos al consulado norteamericano y nos dieron, mira, ustedes tienen abiertas las puertas aquí, tanto para los jugadores venezolanos como para los jugadores cubanos, que lo que tienen es que pasar aquí por lo menos 3, 4, 5, 6 días para llenar todos estos formularios que lo íbamos a hacer, incluso esos formularios los íbamos a llenar nosotros aquí, la Confederación. Pero tenían que venir aquí a obtener sus visas.
Bien, acaban de escuchar las palabras de la máxima autoridad de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera. Saquen sus propias conclusiones allá en La Habana, Cuba, son continuidad. Esto ha sido todo por hoy. Le doy las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica. Les dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.